Solucionando algunas situaciones generadas en siniestros viales del fin de semana. No tengo presente, pero bueno, ayer vi en algunos medios que se hablaba del registro de fallecidos. La provincia de Entre Ríos este año también es muy importante. Uh-huh. Y nos pareció interesante, la producción le pareció interesante, y creo que así lo es, poder hablar con alguien que maneje desde el punto de vista del conocimiento científico, desde el punto de vista del conocimiento formal del tema, sobre todo qué cosas se deberían tener en cuenta, qué situaciones, qué aspectos para tratar de estar un poco más protegidos, ¿no? Que es un poco lo que creo que le pasa a todo el mundo por la cabeza cuando se sube un vehículo, cuando tiene que salir a la ruta, cuando... Bueno, cuando comete una imprudencia no, pero cuando también observa a otros que tienen conductas imprudentes, claro, que lo ponen a uno en riesgo. Nosotros estamos en comunicación ahora con Gonzalo Leiva, que es licenciado en accidentología vial y que, bueno, nos va a ayudar a abordar el tema, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Bueno, hablar de lo que pasa en la provincia, lo que dejó como saldo el fin de semana y todo lo demás, resulta ocioso porque lo venimos contando y obviamente vos también lo conocés, pero la pregunta es, ¿cómo se enfoca esto? ¿Qué debería tenerse en cuenta, tanto en el diseño de políticas públicas como en la conducta individual, ¿no? ¿Qué es lo que pensás al respecto?
Bueno, hay que partir de entender un poco mejor por qué pasa esto que está pasando. ¿Cuáles son los factores que intervienen y que desencadenan que sucedan estos hechos? Y uno, al analizar técnicamente la producción de la mayoría de los siniestros viales, advierte que hay un factor común que se repite, que está relacionado con la conducta de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno ve que los factores de riesgo que inciden en la producción de siniestros, que son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, las distracciones, el uso del teléfono principalmente, uh-huh, el no utilizar los elementos de seguridad como el casco, el cinturón en el auto, el hacer adelantamientos en lugares prohibidos, el no tener el vehículo en buenas condiciones. O sea, esos son los factores que inciden mayoritariamente en los siniestros graves. Y si uno dice, bueno, ¿y qué son esas cosas? ¿Qué son conductas? ¿Y con qué están relacionadas esas conductas? Con las normas, con los incumplimientos de las normas. O sea, uno fácilmente puede decir que la mayoría de los siniestros viales está causado por el incumplimiento de las normas, por no respetar normas de velocidad, por utilizar el celular que uno sabe que está mal, uh-huh, por conducir habiendo tomado alcohol. ¿Y qué pasa? Acá hay una suerte de contradicción, y es una cuestión cultural esto. La mayoría de las personas sabe que eso está mal y lo hace igual, lo hacemos igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ninguno sale a la calle a tener un accidente. Ninguno quiere ni perder tiempo pasándose los datos del seguro, uno no pretende lastimar a otra persona, uno no pretende lastimar a otra persona, matar ni a uno mismo. Pero después en nuestro obrar, en nuestra conducta, hacemos todo lo posible para que eso pase. Porque andamos distraídos, porque andamos a exceso de velocidad, porque pensamos nomás en lo que nos sucede a nosotros y no pensamos en los demás, porque tenemos muy poca percepción del riesgo de las cosas que hacemos. Y todo eso lleva a que estemos en esta situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, entender de que todo surge a partir de las decisiones que nosotros tomamos como conductores, como usuarios de la vía pública. Pensar un poco mejor por qué hacemos lo que hacemos, qué necesidad tenemos de exceder la velocidad, qué necesidad tenemos de mirar el teléfono mientras vamos manejando, por qué no nos ponemos el cinturón, por qué no nos ponemos el casco. Un montón de cosas, hasta por qué cruzamos la calle a mitad de cuadra y no cruzamos por la esquina, por qué no esperamos que el semáforo esté en rojo para cruzar. Son cosas tan sencillas y tan básicas, y son las que terminan generando que se produzcan estos hechos.
Claro. Esta sensación decía que esta sensación, que a veces uno, yo no lo sé, te lo pregunto, pero digo, podría pensar como que cada uno se siente al volante, al manubrio, invulnerable y razona en todo caso por qué me va a pasar a mí, es lo que hay que invertir, ¿no? Que me, y pensar que me puede pasar a mí, claramente, ¿no?
Es que justamente esa es la actitud que nos falta. Y está relacionado con eso que te decía de la falta de la percepción del riesgo. No forma parte de la preocupación de la mayoría de las personas el tener un accidente de tránsito, ¿sí? Así como nosotros, cuando nos retiramos de nuestro domicilio, lo cerramos con llave, ponemos alarma, ponemos reja,
apagamos el teléfono,
tal vez. Claro, ¿por qué? Porque hay cosas que nos preocupan, nos preocupa que nos roben, nos preocupa que haya una pérdida de gas, nos preocupa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos medidas para prevenir que nos suceda eso que está dentro de nuestra preocupación. Tal vez nunca nos entraron a robar, tal vez nunca tuvimos un inconveniente con el gas, pero bueno, para prevenir, lo mismo que cerramos el auto. Entonces, estaría fantástico que dentro de nuestras preocupaciones esté también el no tener un accidente de tránsito en la vía pública. Entonces, ¿qué haría para prevenir que me pase? Y bueno, ir más despacio, ponerme el cinturón, prender las luces, dejar el teléfono a un costado, ir atento, salir con más tiempo, ¿sí? ¿Y qué son todas esas cosas? Son las cosas que nos indica la ley de tránsito. O sea, la ley de tránsito es la que nos dice cómo tenemos que desplazarnos en la vía pública para justamente prevenir que pasen estas cosas. O sea, hay que entender que la circulación es una actividad de naturaleza riesgosa. El riesgo está. La ley lo que nos dice es cómo tenemos que comportarnos, ya sea como conductores o como peatones, o también como pasajeros, cómo tenemos que comportarnos para reducir el riesgo. Pero no deja de ser riesgosa la circulación.
Claro.
Entonces, ahora, por eso la ley nos obliga a usar elementos de seguridad. ¿Por qué? Porque las cosas pueden pasar.
Claro. Te consulto, no sé si en Entre Ríos o a nivel país está medido, supongo que sí. ¿Cuál sería el ordenamiento de las principales situaciones, digamos, que provocan accidentes? El exceso de velocidad, supongo, el consumo de sustancias. ¿Cómo está ordenado eso? ¿Cómo, qué dicen las estadísticas?
Más los factores de riesgo más determinantes, o sea, en la seguridad vial se habla de factores de riesgo. Ajá. Que es lo que un poco te mencioné al principio. Uh-huh. Y son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el teléfono, el uso del teléfono, que si bien es una distracción se lo ha sacado aparte como un factor de riesgo en sí mismo. Ajá. Las distracciones, ¿sí? Y después está el adelantamientos indebidos y no uso de los elementos de seguridad, que si bien no son factores que determinan la producción del siniestro, sino que son factores que hacen que el siniestro muchas veces sea mucho más grave. Claro. O sea, el no usar el cinturón o no usar el casco no produce el accidente, pero sí hace que la consecuencia de ese hecho sea más grave. Entonces, esos son los factores que hoy en día se manejan como los más riesgosos.
No hay ninguna razón para dudar esto que me decís, pero para profundizar un poco. En el tema excesos de velocidad, que uno ve que a veces, estamos hablando que si hay un choque como ocurrió este fin de semana en una arteria que tiene una máxima, de 60, que los 55 debe ser la circunvalación, el vehículo va a mayor velocidad, no estoy hablando de esos casos, ¿no? Digo, algunos accidentes que hay en ruta, por ejemplo, con vehículos que hoy llegan a velocidades que tal vez la trama vial no está en condiciones de circular a esa velocidad. Digo, en este punto, ¿pensás que la legislación puede estar atrasada, que habría que establecer algún tipo mayor de limitación o no se puede hacer eso?
No, a ver, la legislación está hecha, o sea, los límites de velocidad están establecidos en base a condiciones ambientales y técnicas, ¿sí? Uh-huh. O sea, los límites se ponen en base a la configuración de la estructura vial, ¿sí? Y de la capacidad de frenado del parque automotor en general. Uh-huh. Hoy en día los problemas relacionados con la velocidad no están relacionados con que los vehículos, por ejemplo, se despistan porque la estructura vial no está preparada para esa velocidad, sino porque los conductores se distraen yendo a esa velocidad. Entonces, el problema vuelve a ser un problema de conducta. Y si hoy en día estamos con límites que no son, son límites habituales, normales, a nivel mundial, la gente no los respeta y por ahí bajar esos límites va a hacer que puede llegar a ser que que no genere ningún efecto, porque el problema no está en los límites, sino que está en la conducta de las personas. O sea, lo que hay que actuar es sobre la conducta, sobre la cultura.
Y en ese punto, ¿qué ves o qué cosas podrían sugerirse? Porque digo, yo recuerdo en algún momento aquella publicidad del cinturón de seguridad que decía, son dos cuadras nomás, me arruga la ropa, y que en ese momento, no me acuerdo la ONG que lo hacía, pero que en ese momento algunas personas decían que era como una campaña muy agresiva porque mostraba el siniestro. Yo, la verdad que lo recuerde varios años después, me parece que era bastante positiva, ¿no? Pero digo, en este punto, ¿pensás que habría que fortalecer las campañas, que habría que aumentar la dureza de las penas? ¿Qué es lo que pensás que funcionaría?
Y hay que es un problema que hay que atacarlo por distintos frentes. O sea, tenemos que trabajar fuerte en la educación vial desde chicos, desde los menores, incluirla definitivamente una vez por todas en lo que es la educación formal de la persona, desde la niñez hasta la adultez, mejorar lo que es la educación vial al momento de otorgar la licencia de conducir. Y en el plano del mayor, del adulto, que ya tiene su licencia, que ya hace mucho tiempo que maneja y que tiene un montón de costumbres arraigadas, y trabajar desde otro ámbito, o sea, acompañar por ahí con campañas un poco más intensivas, como la que vos mencionabas, que para mí tienen su efectividad, y también, por ejemplo, incluir lo que sea en las sanciones de tránsito, que no sea simplemente ir y pagar una infracción, sino que dentro de esa sanción se incluya un curso, una capacitación, una charla, un trabajo comunitario relacionado con la educación vial, con la seguridad vial. Hay que sentarse, pensar y tomar medidas que realmente que sirvan. Lamentablemente, en los últimos años, todas las medidas que se han tomado relacionado a la educación vial han ido para atrás. En vez de avanzar, hemos retrocedido, ¿sí? Se han eliminado, lamentablemente, ciertas instancias que había de capacitación, de formación, de instrucción sobre educación vial, tanto en las escuelas como en otros ámbitos y en la propia licencia de conducir. Se ha virtualizado un montón de aspectos relacionados con la capacitación que lamentablemente, y hoy estamos viendo los resultados. Claro. Entonces hay que volver a las bases y decir, a ver, si yo el problema que estoy teniendo, si a mí, digo como Estado, por ejemplo, a mí se me están muriendo 80 personas acá en la provincia y el problema está relacionado con cuestiones de conducta, bueno, vamos a trabajar sobre ese factor. El tema es que siempre la gente empieza, ¿no?, que los controles, que las rutas, que las calles, que la señalización. Y paremos un poco y entendamos que el problema somos nosotros mismos, somos nosotros los que excedemos la velocidad, somos nosotros los que manejamos con el teléfono en la mano, somos nosotros los que nos subimos al auto habiendo consumido alcohol. Los controles, obviamente, que tienen que estar. Pero bueno, hay que idear otras alternativas, otras estrategias de concientizar a la gente, de tratar de trabajar sobre lo que es esta cultura vial que tenemos. Y es difícil, pero hay herramientas para implementar. Y esto de que en los medios de comunicación se trabaje, ¿sí?, se aborde el tema, se muestre la problemática, se ponga sobre la mesa, también el participar a las ONG, como por ejemplo Luchemos por la Vida, o acá en Entre Ríos está VidaER, que trabaja con las víctimas, que las víctimas, los que estén, obviamente, los que tengan la disposición de hacerlo, que cuenten lo que es perder a un familiar, lo que es perder a un hijo, lo que es perder a sus padres en un siniestro vial, cómo les cambia la vida, cómo un instante, una actitud de una persona destruye familias. También los que han sido victimarios, los que a través de una conducta propia han causado una tragedia, ¿sí? Eso sirve también muchísimo, que cuenten, que presenten ese testimonio de cómo les cambia a uno mismo, decir, mirá, a mí, yo la verdad que me equivoqué y y generé tal cosa, y a raíz de eso, todo el proceso que uno pasa, hay cosas para hacer. No es algo que no se pueda solucionar, obviamente que no es una solución a corto plazo, pero algo tenemos que hacer, porque es increíble que se estén perdiendo tantas vidas por errores y por cuestiones de conducta.
Gonzalo, muchas gracias por habernos atendido y compartir con nosotros esta mirada, y por supuesto que creo que resulta muy útil, y te lo agradezco muchísimo en tu tiempo, ¿no? Y la posibilidad de tener este enfoque.
Bueno, no, gracias a ustedes por darme participación en el tema.
Muy amable. Estábamos hablando con Gonzalo Leiva, que es licenciado en epidemiología vial.